Nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para que continuemos predicando la Escritura. Sostenemos y creemos en sostener la palabra de Dios. Así que tanto presente como aquellos que nos miran por internet, agradecidos siempre por esto. Muy bien, vamos a leer y vamos a tratar hoy la segunda palabra, como tradicionalmente se ve en las Escrituras, o teólogos lo han descifrado a través del tiempo, las palabras que Cristo dijo en la cruz. Vamos a ir allí, capítulo 23, en el versículo 39. El título dice, los dos malhechores. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Gracias, amado Dios, porque tus palabras son fieles y verdaderas. Tu palabra, Señor, es siempre presente para todos los que estamos aquí. Derrama tu gracia y tu poder sobre aquellos que han de ser salvos. Derrama tu gracia y tu poder sobre aquellos que están pasando aflicción, están oprimidos con una carga del pecado. Tú dices que todo aquel que invocare tu nombre será salvo. Gracias por esa bendición y la esperanza que tenemos que tú estás siempre con nosotros. Libera tu pueblo y guíanos pues en este camino eterno hasta que tú vuelvas. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Muy bien. Siempre me ha fascinado y me he preguntado por qué la gente quiere volver al pasado. Y quiere ir al pasado, y sabemos que es una imposibilidad, y cambiar el futuro, que para nosotros sería el presente. O que las personas siempre piensan que, por la teoría de la relatividad, que si tú viajas en el espacio a la velocidad de la luz y regresas en 3 meses a la velocidad de la luz, todo el mundo está viejo porque han pasado unos cuantos años. Pero la verdad es que nadie puede ir al pasado, y menos cambiar ese pasado para que tu presente o tu futuro sea distinto y diferente. Pero la imaginación es interesante. Pero en esta historia de Jesús, en lo que Él dijo en las palabras de la cruz, es algo del pasado para nosotros, pero que cambia tu presente y cambia tu futuro para siempre. Y lo ha sido así desde que los profetas hablaron y profetizaron de la venida de Cristo. En realidad, cuando uno mira la escena del Calvario, la historia de la cruz es una historia que me agrada repetirla, porque no solo hace mucho bien, sino que, aunque fue en el pasado, nos afecta en el presente. Fue escrita y hecha y revelada ante los ojos de aquellos, y ciertamente cambió la vida de este malhechor para siempre. Es la acción de Jesús en el Calvario, es la historia de la redención que se consuma para tu presente. O sea, todos nosotros aquí, salvo, hemos estado alguna vez al pie del Calvario. Hemos estado allí nosotros, en que Él nos ha cambiado y transformado porque vimos la transacción de la redención, la historia más importante del mundo, de todos los que fueron en el pasado, de todos los que han nacido ahora en el presente y de todos los que nacerán en el futuro mientras que el Señor no vuelva. Porque una vez que el Señor viene, se acaba esta historia de la redención. Así que yo quiero que se lleven eso en mente, porque la idea que tengo y el concepto que tengo, que quiero pasarle, es que estamos viendo las 7 palabras de Cristo en la cruz con un sentido escatológico, futurístico, que lo fue para aquellos y lo es para nosotros. En la realidad presente en que tú ahora puedes ser salvo, para que en el futuro vivas con Dios para siempre. Y eso es maravilloso. Debido a que las palabras de Cristo en la cruz, no solamente de un ser que está agonizando, en un ser que va a dar su vida por nosotros, sino que al mismo tiempo está consumando esta redención. ¿Estaba profetizado entonces estas palabras de Cristo? Por cierto que sí, que estaba profetizado y que por lo tanto nosotros podemos analizar estos pasajes que estamos poniéndolo en forma paralela de lo que el Señor iba a hacer y lo que estaba haciendo en ese momento. O sea que aunque retrocedamos en el tiempo y podamos ver a la soldadesca, podamos ver la gente a lo mejor como nos muestran las películas, con los trajes de ese tiempo, los vestidos, con la comida, con lo que hacían, eran bastante normales para el pueblo judío, sobre todo en la celebración de la Pascua. Pero ¿cómo lo ven los apóstoles? ¿Cómo escriben los evangelistas? Lo hacen para nosotros. O sea que esa historia que ellos escribieron no solamente fue para el presente, sino como la oración sumo sacerdotal de Jesús. No te ruego solamente por aquellos, por estos que están aquí conmigo, sino por aquellos que han de creer en la palabra de la predicación de los apóstoles. O sea que Jesús oró antes en el huerto de Getsemaní, oró en su angustia y en su agonía por nosotros, los que habíamos de creer, en una historia que ya pasó, pero que es real y es vivida por aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y afecta tu presente y cambiará tu futuro para siempre. Solamente Él lo puede hacer, solamente el Evangelio lo puede hacer. Entonces Isaías, vamos cuando Isaías, el profeta de Dios, uno de los profetas mayores, habla de los dolores y de los sufrimientos de este siervo de Jehová, de este futuro rey, y para ellos era una mezcolanza, era algo que no podían comprender ni entender, ni aún en el momento de la crucifixión. Pero dice Isaías 53, verso 11 al 12, que debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. La angustia de su alma, lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores, la primera oración que vimos el domingo anterior, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué ve Isaías? Isaías está hablando de estas dos cosas que parecen muy antónimas, muy contrarias, el dolor y el sufrimiento del Mesías, su agonía, pero que lo haría para poder llevar nuestras iniquidades, para poder llevarnos a Dios. Y nos dice en Mateo el capítulo 26, 37, 39 y el verso 42, que cuando estaba él orando, muy cerca ya de su semana de crucifixión, pero él se transforma, y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y esa es su agonía en el huerto de Getsemaní. La lucha, por ejemplo, es una lucha cotidiana, es una lucha diaria en nuestra vida. ¿Quién de nosotros que no ha vivido unas cuantas decenas de años no sabe las luchas o sabemos bien las luchas que tenemos? ¿Usted no ha luchado en este mundo? ¿Usted no se ha esforzado, no se ha sacrificado, ha mordido la arena del fracaso, de la frustración? Pero también más son nuestras victorias y nuestros logros, más si somos creyentes. Pero ahora había llegado esa hora Y así como el Señor se había transformado antes y había mostrado toda la gloria que el Señor tenía preparada para Jesús y los que creen en Él, de la gloria que Él había venido, ahora está en el huerto de Getsemaní. Muy pronto aparecerá una soldadesca guiado por Judas Iscariote, besará al Maestro y lo arrestarán. Pero ya su angustia estaba allí. Esa era lo que el cumplimiento de Isaías. Pudiéramos añadir que estamos viendo lo que ellos no sabían, pero que sabían, y que de antemano los profetas habían hablado. Dice, la angustia de su ser. Una angustia que tú jamás pasarás, que yo jamás pasaré, porque el cuerpo fino de Jesús iba a recibir el pecado de todos nosotros sin merecerlo, pero para ser nuestro Salvador. Por el sufrimiento y la agonía de Él, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Él solamente podía llevar el dolor en una manera tridimensional. Él sí podía ir al pasado para llevar las cargas y los pecados de aquellos que habían muerto creyendo que Él vendría. Escucha bien. Iba a llevar las cargas y los pecados de aquellos que en ese momento presente creerían en Él. Y llevaría las cargas y los pecados de aquellos que creerían en el futuro, como tú y como yo. Es fantástico. Es emocionante. Escalofriante en que solo Dios pudo hacerlo. Se estaba cumpliendo en Él la historia de la redención, lo que Dios había profetizado en el Gólgota cruel. Por eso hay una diferenciación teológica entre la mera cruz de los criminales de los romanos y el momento de la crucifixión, cuando el Señor es hecho pecado por nosotros. Por eso su agonía. Por eso su lucha. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no era posible. No podía descender de la cruz. Al contrario, si Él era el Cristo, no podía bajar de la cruz. Tenía que permanecer allí. Era algo que Dios nunca había pasado, ni el hombre tampoco había pasado, jamás. Solo Dios lo podía hacer en esa manera. Por eso nos rendimos en adoración y en admiración, porque es algo que solo el creyente puede discernirlo por el Espíritu Santo, como alguien que nunca ha pecado y que por nuestros pecados lo lleva en la cruz, y por eso la salvación no es por obra, sino es por gracia. Y Marcos el evangelista añade allí, y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Así que Cristo en el monte Calvario, para ti y para mí que estamos viviendo en este tiempo presente, se está cumpliendo otra vez lo que Isaías dijo 750 años antes que Cristo viniera a la tierra. Entonces, Cristo, al morir en la cruz, no solamente lleva nuestras iniquidades, y Lucas lo escribe muy bien y narra el diálogo. Hay un diálogo entre los malhechores. No es eso como cuando tú tienes a alguien aquí en el medio, pero le quieres decir algo al otro lado y el otro lado te lo dice a ti. Y Cristo, como cordero que fue llevado al matadero, guarda silencio. No es como alguno de nosotros que rápido meteríamos nuestra cuchara y estaríamos tratando de hablar o defendernos, pero la obra que Él está haciendo es para ser creída en el corazón, no para ser argumentada. Ellos estaban argumentando como cualquier persona que uno le presente el Evangelio al otro, y aunque los evangelistas le dicen que el malhechor, los dos a un comienzo le estaban denostando, le estaban injuriando, así que, ¿qué significaba para ellos o qué significa para nosotros la respuesta de Jesús? ¿Por qué Jesús responde de esa manera al malhechor? Porque el malhechor está viendo que Jesús, supuestamente en la cruz, dice el rey de los judíos. ¿Qué triunfo puede haber en un rey que está muriendo en una cruz? Sobre todo como los romanos lo habían concebido. Entonces, ¿qué significaba aquello? Pedro nos va a hacer notar la diferencia. Pedro nos va a enseñar, el apóstol Pedro, qué es lo que significa esto para nosotros. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, su primera epístola, en el capítulo 1, pasaje que hemos leído muchas veces, nos dice acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Ahora Pedro está escribiendo en el futuro de lo que había acontecido, mirando hacia atrás, y dice, esta era una gracia que vendría a nosotros. Era una gracia cumplida para los que ya habían muerto y los que habían pasado. Pero aquellos profetas diligentemente pusieron el esfuerzo. Se parece a los creyentes de hoy en día. Están diligentemente leyendo la Biblia. Diligentemente esperando cuál es el tiempo para obrar para Dios. Y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Ese era lo que a ellos les confundía. Miraban dos picos. Miraban los sufrimientos de Cristo y miraban otro cerro, otra montaña alta de las glorias que vendrían. No podían contemplar el valle. Eso se llama una perspectiva bíblica. Algunos interpretan esa perspectiva bíblica escatológicamente en el futuro, pero diferente. Para nosotros era simplemente que ya el Señor, al venir en su primera venida, estaba mostrando que los gentiles con el pueblo creyente judío del Antiguo Testamento serían un solo pueblo y que cuando Él venga será el fin de todas las cosas. Así que ellos estaban siempre en ese alelamiento, en esas cosas en que tú y yo en un tiempo no comprendemos, pero después entendemos porque no sabían cómo podían reconciliar el sufrimiento, los sufrimientos de Cristo, con las glorias que vendrían. Y nos referimos a las glorias que vendrían al hecho que el Consolador vendría, al hecho que no solamente dejó en la tumba fría, como celebraremos, y celebramos cada domingo, no es solamente el domingo de resurrección, cada domingo, como se anuncia aquí. A ellos, dice, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que le predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Siempre es una bendición cuando en esta iglesia o en cualquier otra iglesia alguien dice, yo creo en el Señor Jesucristo como Salvador. Ahora entiendo que aquel que murió en la cruz lo hace por mi iniquidad. He roto la ley de Dios, he quebrantado la ley de Dios. Yo no merezco ser salvado, pero Él, el Cordero de Dios, llevó mi pecado. Y es una bendición cuando la iglesia mira aquello. Los ángeles anhelan mirar en eso. Nosotros los creyentes siempre nos debemos asombrar en admiración, no por el suceso, sino porque Dios está obrando. No es que felicitamos a las personas porque no es una decisión en que voluntariamente viene, vemos la obra de Dios. Vemos que el sufrimiento, lo que fue profetizado, esa persona ha abierto los ojos y ha dicho, sí, creo en Jesús, como lo hiciste tú. Y por eso Pedro está escribiendo y dice, aquellos que fueron anunciados por los que le predicaron el Evangelio, esos somos nosotros. Nosotros no estábamos ahí hace 2000 años, imposible, ¿verdad? Por más que vayamos en cualquier máquina del tiempo, pero sí hemos estado por la fe, porque estos profetas, estos apóstoles, fueron predicando el Evangelio a cada generación de su tiempo, hasta que ha llegado a nuestra generación y nos consideramos tú y yo dichosos de poder seguir predicando a esta generación la verdad de Cristo. Porque no importa lo que tú hayas sido, no importa lo que tú hayas trabajado, no importa cuán doctorado tengas, no importa cuánto hayas logrado en la vida, todo eso es pasajero. Lo que queda es eterno cuando uno mira a Cristo. Mi pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Porque la vida no acaba aquí. Alguien que murió en la cruz y que resucitó y dejó la tumba vacía, realmente vive y vive para siempre. Y por eso es que encontramos que los creyentes del Antiguo Testamento, sumados a los creyentes ya del Nuevo Pacto, tenían una perspectiva bíblica diferente, y que ahora a nosotros que se nos predique este Evangelio, tenemos que tener esa perspectiva bíblica. El Evangelio no se ha parado. La gente puede decir, no, hay que avanzar en la metodología, hay que adaptarlo a los tiempos. ¿Por qué? ¿Adaptar a los tiempos qué? Por supuesto que tenemos luz eléctrica aquí. Estamos proyectando, estamos usando cosas electrónicas. Estamos avanzando en el futuro porque no nos vamos a quedar a lo mejor como los chamis andando en carreta y en caballo. Porque piensan que toda modernidad es mala. Pero no ha cambiado en el hecho en cómo proclamamos el Evangelio de lo que ocurrió hace 2000 años y que va a cambiar tu vida. Entonces era esa expectativa del Antiguo Testamento, que lo vemos en el malhechor convertido, para no llamarle ladrón. Era un malhechor, probablemente hacían varias obras, entre ellas era ladrón, pero era un malhechor. O sea, hacía malas obras a propósito en el sentido contra su prójimo y contra Dios, por supuesto, quien dijo, no robarás. Pero era para encerrarlo generalmente, por eso las nuevas versiones o traducciones nos ayudan cuando habla de esos dos malhechores, porque fue con los transgresores en la hora de su muerte para cumplir lo que Isaías estaba hablando. ¿Cómo podía él ver? Porque en la práctica y tradición judía era el apedreamiento uno a uno. ¿Cómo podía él ver en eso, a menos que sea Dios diciéndolo, que en su rico fue en su sepultura, que José de Arimatea iba a pedir el cuerpo con Nicodemo y enterrarlo apresuradamente en esa tumba? A menos que creamos que la palabra que leemos y que nosotros predicamos es de Dios. El cristiano, 100%, no importa tú a la religión que vayas o denominación, pero si tú eres salvo, tú tendrás en primer lugar que la Escritura es la palabra de Dios, que ha hablado en el pasado, que habla en el presente y hablará en el futuro y se cumplirá. Así que era una expectativa en el Antiguo Testamento de quién sería este rey, quién sería este siervo. El Antiguo Testamento muchas veces usa los postreros días, pero Cristo vino a inaugurar los postreros días. La gente siempre piensa postreros días y lo miramos occidentalmente. Postreros días todavía falta, pero realmente Cristo inaugura los postreros días. La esperanza y la expectativa cuando Simeón carga al Señor Jesús en el templo, o a Ana, esa era la expectativa escatológica de ellos. Ellos estaban anhelantes del futuro, que para nosotros es pasado ahora, de que vendría un Salvador, vendría el Rey. No habían tenido un rey por año. Habían tres grandes oficios en el pueblo de Israel, que gobernaban todo la vida religiosa y civil del pueblo del Antiguo Testamento. Uno de ellos era el sacerdote. Y Cristo es sumo sacerdote, pero no por Aarón o Leví, sino por Melquisedec. Así que el sacerdocio era una parte, la columna vertebral de cómo el pueblo era normado y dirigido en el hecho de servir a Dios y adorar a Dios y al mismo tiempo a las comunidades en las que ellos estaban viviendo. Y cuando digo comunidad, no es la comunidad diversificada que hoy día nosotros tenemos, eran las otras tribus del pueblo de Israel. Y por supuesto pidieron un rey, que antiguamente era el juez. Los jueces, por ejemplo, o sea, de lo que habla el libro de los jueces, era lo que hacía cada quien lo que le parecía, era un círculo. Más o menos lo que vivimos hoy en día igual. La gente quiere que su vida como la vive y su razonamiento, ellos creen que tienen razón. Y que eso es lo que debe normar su vida. Y defendemos y nuestras opiniones, somos muy opinionados y nuestras ideas y nuestros argumentos, pero Dios no está ahí. La clave del cristiano es que tú haces lo que es la voluntad de Dios. Encontramos esa voluntad de Dios. Y nos dice que cuando Dios tenía compasión y misericordia de la gente, les levantaba un juez, que los liberaban de sus opresores y de sus enemigos. Hasta que el pueblo se cansó de aquello, Dios levanta a Samuel, un buen juez, un buen sacerdote, un buen profeta, pero el pueblo le pide un rey porque era una prefigura de lo que el rey vendría a ser. Y por supuesto, como Dios nos enseña, El primero como que fracasa, que es Saúl. Y Saúl es destituido, no hay una descendencia que va a seguir, y Dios pone a David y le hace la promesa a David para que aquel hijo del hombre que había de venir, que Daniel profetiza, iba a venir de la descendencia de Judá. Por eso la genealogía de los evangelistas lo que ponen es la descendencia de José y de María. Y van a Belén, cuando ellos estaban viviendo en Nazaret, y no era una distancia corta, y más para una mujer embarazada, andando a pie o en burro, para caminar todo ese trecho, no nos debe extrañar que con el ejercicio y la travesía, bueno, se disparó el embarazo, que ya era el momento adecuado para que el Señor Jesús naciera aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios por su providencia. Amén. Que las cosas difíciles que a veces los gobiernos quieren ponernos, simplemente ayudan a que el plan de Dios se cumpla. Porque también los romanos, al imperar, gobernar, esclavizar, dominar y tener esa muerte tan cruel de la crucifixión o de la cruz, se tenía que cumplir y hacerlo, porque de lo contrario Cristo no hubiera sido el Cordero que derramara su vida por nosotros. ¿Pero dónde está el Rey? El Rey entró en Jerusalén en un asno. Eso es lo que usualmente celebramos el próximo domingo, el Domingo de Ramos, la celebración de la Pascua, porque Jesús muere el día que muere el Cordero Pascual. Así que esa expectativa era vista desde que Él es Rey, y en la cruz dice el Rey de los Judíos. Profetizado. Él muere como nuestro sumo sacerdote, y muere como el profeta que cumplía todas las promesas que Moisés había hablado en Deuteronomio 18. El sumo sacerdote venidero aparecería. El Rey de los Judíos, el Mesías, ya estaba aquí. Y ahora se burlaban de lo que estaba aconteciendo ante sus ojos. Toda la soldadesca, toda la multitud de las personas, no todos los judíos, dizque que creyentes, estaban burlándose, sin pensar, sin saber que ahora estaban viendo ante sus ojos el cumplimiento de lo que Daniel profetizó, de lo que Isaías profetizó, de todo lo que los profetas habían hablado y dicho, y por eso en su resurrección a los dos que iban camino a Emaús, el Señor les dice: oh tardos e insensatos para creer todo lo que los profetas han anunciado, los salmos y Moisés hasta este día. Y siempre en nuestra incredulidad, en nuestra obstinación, siempre iremos contra todo lo que Dios ya ha revelado de antemano, contra todo lo que Dios ha dicho anteriormente. Así que Isaías, que nos habla de este siervo sufrido, promete un reinado de paz. Promete que Él perdona los pecados. ¿Qué vio este ladrón en la cruz? ¿Qué vio este malhechor en la cruz? ¿Qué es lo que debes ver tú? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros como creyentes en la cruz del Calvario? Así que este Rey que estaba muriendo en la cruz simplemente estaba mostrando lo que el Señor haría por todos nosotros. Es el cumplimiento de esta profecía. El creyente, por lo tanto, puede vivir una vida bendecida, porque Él sufrió tus dolores y tus sufrimientos. Él llevó tu dolor y mi dolor, y sobre todo lo que es concerniente a nuestro pecado, y lo que el arrepentimiento también significa. Porque es interesante, vamos a ponernos en el malhechor, porque tú y yo somos malhechores de la ley de Dios. ¿Pero qué lo hizo cambiar? Usualmente la gente es cruel con lo que te pasa. La gente se alegra a veces con lo que te pasa. No puede ver el hecho que tú pases ciertas cosas que es Dios obrando en tu vida por tus malas acciones. Nosotros muchas veces sufrimos en la vida y pasamos humillación y vergüenza por nuestro pecado, por otra razón, cuando lo miras simple y llanamente. es que somos contrarios a la buena voluntad de Dios. Así que el ladrón, ¿qué es lo que él ve? Ve una transacción espiritual. Ve una declaración de Dios. Porque al comienzo dice, bueno, nosotros estamos aquí en la cruz romana. Es diferente la cruz romana a la cruz de Cristo. Él dice, bueno, aquí estamos nosotros porque nuestros hechos lo ameritan. ¿No fue eso lo que leímos? Tú y yo estamos bajo la misma condena. Pero él mira al Cordero, mira en el centro. Y qué interesante, porque esa es la manera como tú y yo hablamos con las personas. No está Jesús en medio, pero entre tú y yo, cuando hablamos de Jesús, Él está en medio. Uno está viendo la óptica de un malhechor incrédulo, el otro lo mira desde el punto de vista del que ya ha sido redimido. Él mira la transacción de Cristo y el Padre, que lo veremos en las otras palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento sublime de la historia de la redención, hay una transacción. Cristo es hecho pecado por ti. Él ningún mal ha hecho. ¿No es eso lo que ha ocurrido con nosotros cuando le decimos a Cristo que nos salve? Es porque entendemos que en la cruz Él llevó mi incredulidad, mis blasfemias, mis malos pensamientos, mis malas acciones. Tus malas acciones, que a lo mejor cuánto te regocijabas de haber logrado y la habías hecho, y que te habías burlado de todo el mundo a lo mejor, porque pensabas que nadie sabría eso. El Señor lo sabía. No hay pecado del pueblo de Dios, escúchame bien, no hay pecado del pueblo de Dios que Cristo no lo llevó en la cruz. Pasado, presente, futuro. Cuando Pablo le predica a los corintios, gente que no tenían tanta tradición judía, porque los judíos en el Calvario, este hablar del malhechor, cuando le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿por qué dice eso? Entendemos que si muere en la cruz, no era ciudadano romano. Uno. Probablemente había oído en las sinagogas cuántas veces, porque el ladrón, los malhechores, tienen su familia, ¿no? Tiene su mamá, su papá y sus hermanos. Y no todos ellos son malhechores, una familia de criminales, por ponerlo así. Entonces, habían algunos que le hablaban de Dios, habían algunos que le hablaban de la ley, habían algunos que le estaban hablando de la expectativa del futuro. Y vamos a ponerlo de esta forma. Realmente cuando tú le hablas del Evangelio a alguien, le estás hablando de escatología, del futuro. ¿De cuál va a ser su vida? Donde ese futuro y esa expectativa que ellos van a tener afecta su presente. Porque todos los que ya tenemos varios años, décadas en el cristianismo, nos hemos dado cuenta que esa es una realidad. Hubo un presente para nosotros. Dios vino a nuestra vida. Cambiamos, nos bautizaron, fuimos creciendo. No perfectamente, pero fuimos madurando en las cosas de Dios. Cada día nos acercamos más al cielo. Cada día nos acercamos más al reino de Dios en presencia. Y realmente eso ha trastornado nuestra vida. Y tú puedes mirar hacia atrás y decir, ¡qué bendición! Dios me ha guiado. Mi camino guió. Mi camino guió hasta aquí. Y lo que viene todavía es mucho mejor, hermano. No es para retroceder. Es para ver que cada vez el camino de la gloria se abre más y más para nosotros. Y que aunque este mundo se va a caer y se va a quemar y todo se derrumba y uno mira, no la esperanza de este mundo, sino miramos la esperanza de que Él viene por lo que hizo en el Calvario. Y por eso el creyente mira siempre el futuro con una expectativa de bienalanza. Es bienaventurado. Y Pablo comienza a enseñar y predicar en Corinto. Él lleva el Evangelio a Europa y dice a los creyentes, después en su segunda epístola, después de haberles hablado en la primera epístola y rogado que sean miembros del cuerpo de Cristo y que son templo del Espíritu de Dios, en que ahora tú y yo somos embajadores. Y está hablando en 2 Corintios capítulo 5, un pasaje que muchas veces repetimos, aquel que conoce al Señor Jesucristo, nueva criatura, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Nosotros conocemos prácticamente de memoria, que lo vivamos es otra cosa, pero 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, porque a veces actuamos en el presente con nuestras malas costumbres del pasado. Nos sale la mujer vieja o el hombre viejo. Se sale la mujer vieja, la que tú no quieres. Porque muchas veces las personas llegan a cierta edad, pero ya no están mentalmente. Bueno, podemos notar algo de decadencia. La vida nos va quitando aquello que nos fue dando. Desde que nacemos hasta que morimos, siempre el ser humano crece. Y crece porque conocemos que hay esperanza para aquellos que creen en el Señor. Así que somos una nueva criatura y que Dios nos da un nuevo comienzo. No puedes ir al pasado para cambiar las cosas que hiciste. Hay alguien que sí puede hacerlo. En que tú puedes ir al pasado, al Gólgota, y cambiará tu vida por completo. Por eso los apóstoles seguían enseñando. Por eso nosotros seguimos predicando. Al que no conoció pecado, ese es el Cristo en la cruz. Ese es lo que ve el malhechor. Lo hizo Dios pecado por nosotros. Ahora, nota bien lo que Pablo nota, lo que él quiere enseñar a la iglesia, para que fuéramos hechos justicia. Dios no te perdona porque es misericordioso. No, no. Cuando tú vienes al Gólgota, tú vienes a un lugar de justicia, en la gracia de Dios. Porque si Dios no te justifica, no puedes morar con Él. Él cumplió cuando Adán y Eva pecaron en el huerto. El día que tú comieres, ciertamente morirás. Y Cristo muere por nuestros pecados, por eso muere. Muere a la ley, muere por el pecado, Él que no merecía morir. Para justificarnos, justicia de Dios en Cristo. Y por eso es que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es interesante, porque otra vez es escatológico. Los del Antiguo Testamento, aún en el tiempo en que Cristo murió, hablaban de un reinado que no tendría fin. ¿Cómo un rey y un Mesías iba a estar pendiente de una cruz, teniendo una de las peores muertes que la humanidad ha concebido, a menos que sea por esto? Que Él estaba cargando en Cristo nuestros pecados y estaba sellando con su sangre derramada en la cruz el pacto para con nosotros, de que tus pecados pueden ser perdonados, que el gran jubileo de Dios se ha celebrado en el Gólgota cruel, en que ahora tú puedes ser perdonado y justificado. Ninguna religión puede hacer eso. Escúchame bien, no importa cuán religioso sueño. Háblame. ¿Quién te puede perdonar porque te ha justificado? Porque usualmente tú y yo apelamos, perdóname. Que algunos nunca piden perdón. Perdóname. Que te pase por alto aquello. No, pero Dios justifica tu perdón. Alguien paga por tu perdón, porque sabe que tú no lo puedes hacer. Por eso cada vez que vayamos al Calvario, se destruye el pensamiento filosófico, teológico, diabólico, en que tú te puedes salvar por tus obras. Porque tú no eres como el malhechor en la cruz. Sin embargo, te digo, puedes ser como el malhechor en la cruz. No importa lo que hayas sido, lo que hayas hecho, si miras a la cruz. Miras al centro de la historia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si miras al centro de todo lo que Dios ha hecho a Cristo, y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y a los que creen en él, Dios le promete el paraíso. ¿Pero qué paraíso? ¿Que simplemente vas a estar con tus florecitas y tener un cuerpo resucitado y que nunca vas a envejecer y tener un hotel de 5 estrellas? Fíjate que el apóstol Juan en Apocalipsis 2, versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, cuando tú y yo creemos en Jesucristo, vamos a estar con Él, vamos a morar con Él, vamos a vivir con Él. Ese es el paraíso. No es simplemente un lugar donde vamos a pasar eternamente y disfrutar, como algunos creen, un nirvana. No. Es vivir. Y fíjate que lo que Dios le dice a esta iglesia en Éfeso es que había perdido su primer amor. Porque el amor que nos ha doblegado es que Él se hizo pecado por nosotros. Así que como si fuéramos embajadores en nombre de Dios, como dice Pablo, os rogamos. Es un ruego, una súplica. Reconcíliate con Dios. La transacción del Calvario todavía es eficaz. Todavía Dios puede perdonarte y puede justificarte. ¿Sabes cuándo? Hoy. Porque a estos mismos corintios, en su segunda epístola, y si sigas leyendo más adelante, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Porque ¿sabes qué? Todo lo que tú tienes es el día de hoy. Por eso Jesús le dijo al ladrón malhechor convertido, hoy, porque su palabra siempre es sí y siempre es presente en él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, por la bendición de oír tu evangelio y que esta transacción, esta legalidad espiritual que tú nos has dado se pueda usar, convertir en aquellos que todavía no te conocen. Derrama tu favor sobre tu pueblo. Y gracias que un día contemplamos la hermosa visión de la cruz. Gracias que oímos tu palabra. Tus pecados son perdonados. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el pueblo de Dios dice, amén.